Buenos días, pues estoy en la parte del mundo mundial que es la capital del Reino de España.
Vaya, hombre.
Que es Madrid capital.
Hace frío, Fernando.
Aquí estamos. Hace frío y está lloviendo además hoy.
Bueno, pues eso está bien.
Aquí en Madrid.
Eso de la lluvia siempre es bienvenida, así en pequeñas dosis, que no se acumule en ninguna ladera, en ningún monte, no vaya a ser que coja algún barranque que esté lleno de tronco y no esté limpio y las presas demolidas.
La lluvia con así como está cayendo por lo menos aquí hoy en Madrid, como dicen los maguitos, es buena para las papas.
Eso está bien.
Y eso siempre viene bien. Y además, esta borrasca tiene nombre canario y a mí me encanta. No nos olvidemos que se llama Garoé.
Calla, que yo ayer, es que la incultura general sobre Canarias, ¿sabes qué decían que era un nombre del Señor de los Anillos?
Ay, pero ¿quién dijo semejante barbaridad, querido Diego?
Un periodista de A3 Media. Digo, y nadie lo va a corregir.
De verdad, por favor.
Claro, Garoé dice, este es del Señor de los Anillos. ¿Qué dice?
A ver, de verdad, un poquito de cultura general. Yo me enteré que las borrascas se le ponen nombres, uno masculino, uno femenino, y luego se usan...
La letra del abecedario.
Sí, y luego el español, nombres en español, en inglés, en francés y en italiano. Y se van así alternando. Masculino, femenino, uno en francés, uno en inglés, uno en español y uno en italiano. Y entonces a la M le tocó poner el nombre de esta borrasca por la G masculina y dijo, pues Garoé. Y muy bien que me parece. Un nombre canario y muy bonito. Claro
y
que
se
sí.
Está portando bien. Además, Garoé no está haciendo estragos aquí en Canarias, que algunas alarmas se habían puesto a funcionar durante los últimos días y parece que de momento está respetando. Creo que la última previsión estaba hasta las 6 de la tarde de hoy y se está respetando. A mí me hubiera gustado que hubiese caído un poquito más de nieve en el Teide, pero no ha caído más.
No ha caído apenas, pero bueno, siempre bienvenido, aunque sea poquito.
Bueno, estas navidades nos sembró y ya tenemos reservas hídricas mejores que las que teníamos el año pasado porque cayó una nevadita buena, que toda esa va a la galería. La nieve del Teide, esa va a la galería directa.
Y menos mal, año de nieves, año de bienes, y en Tenerife eso es seguro, seguridad.
Óigame usted, ¿y qué hace usted en Madrid?
Pues me tocó venir a cubrir, como periodista que soy, la Feria Internacional de Turismo.
Vaya, que empieza
aquí
hoy.
Estamos, efectivamente, pero yo no vengo a por los canapés y las cuchipandas que vienen algunos...
No me cuente historias, Fernando, que después viene con un par de kilos más, como si fueras en Navidad.
Pero, querido Diego, por favor, yo vengo como... Esto si sacan solo el corte, me hacen lo que voy a decir ahora, Lo que voy a decir ahora, si sacan solo el corte, pero esto... Yo estaba pensando que yo vengo a Amfitur porque para acabar con el enemigo hay que conocerlo bien. Pero no, es una broma porque evidentemente el turismo no es enemigo de Canarias ni lo puede ser en ningún caso. Aquellos echados al monte, por decirlo de alguna manera, que crean que el turismo es enemigo, usar la palabra enemigo, incluso nocivo para Canarias, el turismo de masa, el turismo actual, el modelo turístico actual, sí es nocivo. Pero el turismo en general...
Pero vivimos de eso, con lo cual tenemos que ir reconvirtiéndolo poco a poco.
Eso es así. Se podía haber elegido cualquier otro modelo económico y, sin embargo, pues se apostó por el turismo en un momento dado. Muchísimas familias canarias viven del turismo, ¿vale? Y eso es innegable. Y no hay que acabar con el turismo, hay que acabar con el modelo turístico actual. Y eso, de eso no cabe duda, y en eso estamos de acuerdo hasta tú y yo,
sí.
Querido Diego.
No, Feto, pero tú y yo estamos de acuerdo en una cosa que yo creo que es más importante, que esta era una ocasión, una más de las que se presentan en la historia. Hubo una ocasión gloriosa en que se podía haber convertido una cosa muy negativa como fue la pandemia, el cero turístico que sufrimos en el año 20. Habré aprovechado esa ocasión para reconvertirlo, no se hizo. Y después, la reflexión que se hizo el año pasado en torno al 20 de abril, la manifestación, que las administraciones públicas pudieran haber tomado la decisión de impulsar el cambio de modelo turístico que se podía haber presentado ya en este Fitur 2025. ¿Tú vas a buscar esas presentaciones de ese cambio de modelo turístico en Canarias o vas simplemente a sacar fotografías del que seguimos ofreciendo lo mismo?
Pues ojalá, querido Diego, yo encontrase en todas las presentaciones que hay hoy es la inauguración y hoy se presentan todos los destinos turísticos locales, hoy se presenta Gran Canaria, Tenerife, se presenta Puerto de la Cruz, Adeje, Maspalomas, y ojalá encontrase yo ahí algún tipo de luz de esperanza para ese cambio que tú bien apuntas, pero me da a mí, mucho me temo, hablaremos la semana que viene si quieres y te hago la crónica, pero me da a mí que no, que va a ser más de lo mismo, porque efectivamente, ni la pandemia, que era una oportunidad única después de ese cero turístico para aprovechar y dirigir el turismo, ¿verdad?, encaminar el turismo en Canarias hacia otra dirección, ni el 20 de abril, que podían haber perfectamente cogido el guante los dirigentes políticos de esta bendita tierra y haber dicho, hemos escuchado al pueblo, ¿no?
Vamos a pensar cómo hacerlo, vamos a pensar cómo hacerlo.
Y vamos a cambiar. Mira, ni una cosa ni la otra. Porque después del 20 de abril anunciaron un proceso para presentar una serie de medidas, han presentado esa batería de medidas y son el chocolate del loro, querido Diego.
Sí,
son,
estoy de acuerdo contigo.
Nada, como agua de borraja.
Sí.
O sea, no,
una declaración de intenciones, pero medidas cero.
Sin ninguna aplicación real al día a día. Y las Kelly siguen teniendo salarios y condiciones de trabajo de auténtica basura, se sigue devorando el territorio y consumiendo territorio y consumiendo recursos naturales sin ningún tipo de medida.
Escucha que te vas a poner mal en la cabeza. El otro día hablaba yo con un sindicalista de sanidad y me ha venido a la cabeza cuando hablaba del tema de las Kelly. ¿Tú sabes que hay personal sanitario en esta comunidad autónoma en peores condiciones laborales que las Kelly?
No.
Es que cuando me lo contaba, la temporalidad en el sector sanitario es terrorífica.
Como abramos el melón de las condiciones laborales en el sector salud, ya.
Pero terrorífica es terrorífica, ¿eh? Una cosa, no le he traído aquí a estos micrófonos porque es un sindicalista y lo he invitado y que venga a contarlo él y no ha venido. Pero es una situación, hay más datos que maneja el Servicio Canario de Salud, que maneja la consejería. La temporalidad es una barbaridad. Hay médicos de atención primaria que llevan 20 años de interino con contratos temporales encadenados. La estabilización esa que anunciaron no es verdad.
Había contratos, yo no sé si ahora con la nueva reforma laboral eso se ha acabado, pero había contratos ya no de día, de hora.
Sí, eso me enseñaban, digo, no me lo puedo creer.
A las 4 de la tarde y te despido hoy miércoles a las 8 de la noche.
Pero en una jornada laboral de guardia de unas 14 o 15 horas tenía hasta 3 contratos.
Sí.
Una cosa pero demencial, digo, pero ¿qué empresa soporta hacer 3 contratos a un trabajador para una jornada de 16 horas? ¿Qué empresa privada hace eso?
Y luego, ¿cómo
con liquidaciones? Con liquidaciones de paga extraordinarias. Sí, pero es que es de loco.
Para tener luego las urgencias, por ejemplo, sin ir más lejos de Luc, que ha sido noticia a nivel nacional, las urgencias de Luc, ¿cómo las tienen? A un nivel de saturación, de estar 3-4 días ni siquiera en una cama, en una silla sentado. Pero qué condiciones absolutamente infrahumanas son esas para una persona que encima está con una enfermedad, con una dolencia, que si va a urgencias, evidentemente es porque no puede estar en su casa ni en el centro de salud.
Hay que tomárselo
muy, muy, muy en serio, muy en serio. Porque luego nos encanta sacar pecho del servicio de salud, del sistema de salud español, pero sinceramente.
¿Y sabes una cosa?
Las carencias.
Fernando, que hoy estoy rojillo. Porque ayer fui otra vez al médico, ayer fui al Servicio Canario de Salud y ya como uno es usuario...
Pensé que es que el médico te había
comprado, los médicos son una maravilla y menos mal que uno lleva ya...
Un poquito progresista.
Sí, me tocan bastante progresistas. Pasa que es lo que quería reflexionar contigo. Cuando me encuentro con los servicios que ofrecen, porque menos mal que están ellos, y que uno ya tiene unos añillos y ha tenido que ir varias veces al médico por cuestiones más serias de lo que debería. Entonces, claro, cuando te llegas a tu centro de salud diciendo, mira, que vengo porque estoy fastidiado, y vengo a ver mi médico, que ya ayer hablé con ella por teléfono, porque como llevo ya unos años malito, pues tiene esa diferencia conmigo. Entonces me dijo, vente que te atiendo yo y tal. Y me dice la secretaria administrativa, con una mala hostia, claro, tiene que estar hasta las narices. Esa señora ya no es su médico. Como digo, ¿cómo? No, es que ha habido una reconversión. Digo, ¿y reconversión de qué? Ay, que no, que yo es mi médica. No, porque hay una plaza que se jubiló, no sé quién, entonces ella optó, pero entonces en la plaza que ella está cubriendo como un disparate. Digo, mire, yo es que vengo malo, a que me vea un médico. Y conozco uno que es mi médico de toda la vida, hace 22 años que me está tratando. Es decir, ¿me puedes dar un fuera de hora para ese médico? Buah, mira, pero de verdad.
Además, tu médica en este caso, para cómo está...
ya tenían la fotografía y ya habíamos hablado ella y yo. Quería tocar las cosas y hacer su diagnóstico definitivo, pero ya me había adelantado de lo que podía hacer. Porque hacemos telemedicina que se podría hacer, perfectamente, con un móvil, una fotografía por WhatsApp. Perfecto, y una videoconferencia y le enseñan los síntomas. Vamos, es que la medicina se podía avanzar mucho, pero es que la administración te pone traba.
Totalmente.
Y después el personal...
Y ella es una privilegiada porque tiene un contrato, aunque haya saltado ahora a ocupar una vacante, una jubilación o lo que quiera que sea, aunque haya pasado del centro de salud de la Rotava al de Buenavista, al final ella es una privilegiada, tiene un contrato, pero es que lo que estamos hablando... de ciertos contratos y luego no pueden renunciar a esa basura de contratos.
Porque si no saltan en la lista.
Y se vuelven a poner los últimos detrás y se vuelven a pegar muchísimo tiempo.
Por no llorar, porque de verdad, es que hablamos de que la sanidad funciona, que tenemos un sistema sanitario español maravilloso, a pesar de todo esto.
A pesar de todo esto, exactamente. A pesar de todo esto, volvemos a ser líderes mundiales en donación de órganos, se investiga poco para lo que se debería investigar, y está muy mal pagada también la investigación, pero se investiga y hay avances médicos por profesionales de la salud en España, pero sinceramente hay que también bajar.
Pero Fernando, ¿sabes lo que pasa? Que tenemos una autocensura, que decimos que vivimos en un país de libertades y de derechos, y es una auténtica mentira. Porque ningún de los que yo hablé ayer, que hablé con algunos enfermeros, enfermeras, incluso, bueno, de mucho personal, porque es que, coño, es que llevo muchos años yendo al médico. Y nadie se atreve a hablar.
No, exactamente.
Porque automáticamente le ponen la cruz.
Los sindicatos convocan protestas en las puertas de los hospitales y van cuatro gatos. Porque
no se atreven a señalarse, es decir, a reclamar sus derechos.
Efectivamente.
Y esto es muy peligroso, ¿eh? Yo ya decía, pero no me lo puedo creer que en el siglo XXI, en el año 2025, en Canarias, no se pueda protestar porque la administración funciona mal. No se atreve.
Sí, te señalan, ¿eh? Y además, es que a mí me lo han contado. Salen a la puerta, los responsables salen a la puerta, hacen así una visual, no se atreven a sacar fotos ni llevar un papel ni un boli para apuntar nombre y apellido, pero hacen así, los miran, los conocen, se vuelven a su despacho y a este no se les llama más. Y tienen esa, o sea, y es así y ya está demostrado. Por eso se quedan, te lo cuentan a ti, Diego, me lo cuentan a mí, pero luego es muy difícil salir a protestar porque se ven señalados.
Y además no puedes ni decirlo tú casi, porque después te dicen, pero contra, ¿cuál que dice esas cosas? Y digo, oye, porque estas cosas hay que decirlas.
Y para esto son los medios de comunicación libres e independientes como es Gente Radio. Para decir estas
pero
cosas.
no es para hacerle daño a nadie. Yo no digo que haya una persona que está haciendo una gestión mala, porque ellos sí saben quién está haciendo las cosas mal. Pero es que hay que reconvertir el sistema sanitario, hay que normalizar los contratos. Oye, que es que podía estar todo perfectamente establecido. Y tener una independencia de personas que puedan decir lo que está bien y lo que está mal. Es que ellos tienen las soluciones a los problemas de gestión. Es que ellos son los usuarios primeros de esas gestiones, que además repercuten en los usuarios definitivos, que son los enfermos. Es decir, escuchen a las personas que trabajan todos los días con los procedimientos que están anquilosados y malos. Háganle caso a los profesionales. Si es que tienen las soluciones en las manos. Porque ellos no están vinculados a ningún movimiento político, ni quieren ningún interés político. Lo que quieren es que los enfermos estén mejores atendidos.
Efectivamente, pero también hay que invertir y también hay que...
Pero invertir donde hay que invertir.
En la sanidad pública, que es la sanidad de todos, que es al final... Porque tener un seguro privado, mucha gente se piensa que es la panacea. Y al final, cuando la enfermedad, si te llega por desgracia, es una enfermedad
gorda.
Grave o gorda, exactamente, pues al final vas a acabar sí o sí en el sistema público de salud. Porque es donde están los mejores profesionales, los mejores medios, a pesar de todo lo que estamos hablando, ahí están.
Y también se debería hablar... Al final acabamos hablando de sanidad siempre, Fernando, porque es que esto es...
Sí, Diego.
Es que al final van a dar a ese sistema público de salud, al sistema canario de salud, al servicio canario de salud. Pero es que hay casos de personas funcionarias que están acogidas a un régimen sanitario a través de MUFACE. O de Mujeju. En el caso concreto que yo me estoy viendo la cabeza es de Mufase, un funcionario de correo, que se le diagnosticó un cáncer a través de su compañía privada, Adesla, y cuando se le fue de las manos, tuvieron que llevarlo al Servicio Canario de Salud, pero hubo que repetirle todas las pruebas.
Está eso, efectivamente.
Y ese tiempo, te digo porque el hijo, que ya perdió a ese padre, el hijo reclama que no entendía por qué había que perder, cuando ya se tenía el diagnóstico claro y estaba todo y se le sobrepasaba, había que dar un tratamiento de quimio y de radio muchísimo más potente y había que operar, ¿por qué hubo que repetir? Que se perdieron unos meses tremendos.
Buenísimos, claro que sí.
En una enfermedad como el cáncer, que cuando empieza a galopar, galopa a una velocidad espectacular y que las semanas son cruciales. Pues hubo que repetirlo todo con el gasto público, porque es que lo que le habían hecho en Adela era con dinero público, aunque fuera gestión privada. Y no se pudo usar ni una prueba, ni un escáner, ni nada. Hubo que repetirlo todo. Y además, burocráticamente, incorporó... Un disparate.
Y esto no es, ni de rojos, ni de azules, ni de blancos, ni de verdes. Esto es de sentido común. Apuesta por lo público. Y en la sanidad, todavía más. Y en la sanidad, todavía más. Apuesta desde el minuto uno por lo público. Y ya está. Y es lo que
bueno, volvamos a Fitur, que es que nos fuimos. Volvamos a Fitur.
A Fitur me tengo que ir yo ya en breve porque...
Vas a aplaudir a los reyes, comunistas. No, vas a aplaudir a los reyes, tú que no te gusta verlo.
Sabes perfectamente la respuesta a esa pregunta. No te la voy a... ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees, Diego?
Bueno, mientras que no les pite,
Yo soy un profesional de la comunicación, estoy allí trabajando, cubriendo el evento, y yo también tengo saber estar, porque hay que saber estar. Es el jefe del Estado, no es el jefe del Estado que yo quiero, no es el jefe del Estado que me gusta, pero es el jefe del Estado y hay que, de alguna manera, pues mantener las formas, por lo menos. Luego, si me pillan en la calle, en una manifestación republicana, igual digo, los Borbones son unos ladrones. Y me quedo tan pancho, pero en Fitur y guardando las formas, por supuesto, yo estaré allí. No aplaudiré, pero por supuesto tampoco voy a armar ningún altercado.
Pues
por seguro no vas a tener que venir a verme a Soto del Real. Ni la próxima.
Sí, pitarle al rey le puedes tirar hasta barro si quieres, que sabes que no son los delitos.
Bueno, de hecho,
si se lo tira a Pedro Sánchez, igual sí.
Ay, querido Diego.
Oye, pues nada, ¿qué te digo? Que tomes nota bien, sobre todo, imagino que estarás centrado en el stand de Canarias y las propuestas de Canarias que presentan hoy su...
Efectivamente, eso es lo que vamos a cubrir el stand de Canarias.
Hay unidad en la propuesta turística de Islas Canarias.
Ha habido años que Gran Canaria ha ido por su cuenta, porque consideraba que estaba infrarrepresentada en el stand de Canarias. Ahora aquí las siete islas, todos los municipios turísticos de las islas están en el stand de Canarias. Hoy, a partir de la una, son las presentaciones de todos los municipios turísticos, de los destinos turísticos, y luego, a partir de ahí, reuniones técnicas, reuniones de trabajo, entregas de algunas distinciones. A Las Palmas de Gran Canaria le van a entregar una distinción por destino turístico inteligente. Sé que el Puerto de la Cruz también tiene algo por destino sostenible. Bueno, en fin, lo que viene siendo todo el mundo turístico, y volviendo a la reflexión del principio de esta agradable y fructífera conversación, debe destinarse por otros caminos. Tiene que ir por otros derroteros, querido Diego.
Pues sí, seguimos apostando por un turismo importante como fuente y motor de la economía canaria, pero de verdad que cada día es más importante que tomemos en claro que no es atacar al turismo, sino es pensar cómo podemos hacer un turismo sostenible.
Y por eso estoy yo aquí, precisamente porque sí creo que el turismo es importante para Canarias, pero sí creo que hay que cambiar radicalmente y hay que además apostar por un término, por un concepto que a muchos les da mucho miedo, pero creo que justo en el sector turístico hay que empezar a intentar poco a poco aplicar lo que es el decrecimiento. Hay que decrecer teniendo, por supuesto, una alternativa. Si no tienes por dónde vas a crecer por otro lado, no lo hagas, pero con una alternativa clara sobre otro modelo económico para Canarias, empezar a decrecer en el turismo, porque estamos absolutamente sobrepasados. Una de las revistas más importantes del sector turístico en Estados Unidos ya recomienda no viajar a Canarias. También lo ha metido un periódico de tirada nacional en Italia. Entre los 10 destinos turísticos a los que no se recomienda viajar en 2025, también es Canarias.
Hay que atacar eso. Hay que enfrentarse a eso.
Y todo por un motivo claro: por la masificación, por la sobreexplotación. Y eso significa que lo que hay que hacer es decrecer. ese concepto que yo sé que muchos da miedo, hay que irlo implementando específicamente en el sector del turismo.